La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Más puntuales que nunca a las 19, les doy la bienvenida a la entrevista de 970 Noticias. Hoy con el senador nacionalista Gustavo Penades. Penades, ¿cómo anda?
¿Qué Buenas tal? Tardes. Un placer estar con usted y con su audiencia.
Igualmente. ¿Qué le dejó el discurso del presidente?
Yo creo que fue un discurso muy abarcativo, un discurso que permitió pasar revista a los temas relevantes de la gestión del gobierno en el año 2022. Hacer algunos anuncios con relación a lo que se va a enfocar el gobierno en el año 2023. Quizás el tema central fue el anuncio de la rebaja de impuestos del IRPF y del IAS. Uh-huh. Pero creo que, primero, debería haber empezado por aquí. Vamos a valorar como muy positivo que el presidente de la República comparezca en persona ante la Asamblea General a rendir cuentas sobre el Estado de la Nación. Uh-huh. Creo que eso es un elemento distintivo, que solamente lo había realizado en los últimos 30 años su padre, el presidente Lacalle Herrera. Los demás presidentes lo que hacían era enviar el mensaje por escrito. Creo que lo
que es lo obligatorio.
Sí, por supuesto.
La rendición de cuentas por escrito.
Lo obligatorio es que el Poder Ejecutivo remita a consideración de la Asamblea General el Estado de la Nación una vez al año, cuando el primero de marzo. Pero creo que la presencia del presidente lo que afianza es la posibilidad del vínculo institucional, del respeto entre los poderes, y la presencia, por supuesto, siempre genera que la noticia adquiera un porte mucho más importante que el leer un mensaje que casi nadie lee. Uh-huh. Entonces, ahí creo que se pasa revista una cantidad de cosas importantes, inversiones en obra pública, educación, política exterior, política de salud, políticas sociales, política de vivienda, y termina con la frutilla de la torta, que fue el anuncio de la rebaja impositiva del IRPF y del IAS, que va a hacer que 80.000 uruguayos dejen de pagarlo, y una renuncia fiscal de 150 millones de dólares.
Ahora bien, me quedo con esa frutilla de la torta, empiezo por ahí. Desde la oposición dicen, bueno, sí, pero en realidad es exiguo el descuento fiscal para la gente, no es significativo. De hecho, había habido un incremento por impuestos del orden de unos 110 mil millones y ahora es unos 150, me dijo.
¿110 millones?
110 millones. Y también a usted le consta, hubo críticas de integrantes de la coalición. El colorado Gustavo Zubía, por ejemplo, que estaba con la bandera de la eliminación del IAS. También desde Cabildo Abierto hubo críticas. ¿Cómo toma esto?
A ver, lo primero y principal, para que a todo el mundo le quede meridianamente claro. ¿Va a haber algún partido político que va a votar en contra de esta rebaja en el Parlamento cuando el Poder Ejecutivo remita las leyes que le facilite la posibilidad de esta rebaja? Ninguno. Los proyectos de ley van a salir por unanimidad.
Sería muy antipático también
no levantar la mano. Bueno, ahí está. Bueno, pero entonces hagámonos cargo. Vamos a ser coherentes. Entonces,
pero lo que dicen es, la levantaríamos con más gusto si la reducción fiscal fuera más grande.
Bueno, le voy a decir
la más, renuncia fiscal fuera más grande.
A mí me encantaría que no existieran impuestos. Ajá. Pero claro, cuando usted lleva esto a un límite como el que algunos pretenden, y más es, no se sostiene ese discurso cuando muchos de los que sostienen que la rebaja es exigua fueron los que crearon estos impuestos, por los que la recaudación del Estado pasó a ser récord. No nos olvidemos que el Estado tenía, cuando asumió el Frente Amplio el gobierno, un presupuesto nacional de 15.000 millones de dólares, y hoy estamos en un presupuesto de casi 60.000 millones de dólares. O sea, entonces el aumento de la presión fiscal fue enorme, y eso fue, entre otras cosas, como consecuencia de que con el IRPF y el IAS, en dos oportunidades, en el 2007 y en el 2016, se aumentaron producto de que las cuentas no le daban. Entonces, cuando un gobierno viene y dice, nosotros vamos a bajar en la medida que podemos estos impuestos porque la política económica del gobierno ha permitido estabilizar la situación, porque, digamos, en el Uruguay todavía se sigue gastando más dinero del que se recauda. Entonces, eso se logró estabilizar cuando el gobierno asumió en el 2020, el déficit fiscal andaba en los 5 puntos del Producto Bruto. Va a terminar, la ministra lo habló el otro día, se va a estabilizar en 2.5, o sea, la mitad en este quinquenio. Y a pesar de eso, como ese esfuerzo fue acompañado además de una situación económica que ha permitido una recuperación de la economía del país, el gobierno dice: nosotros podemos llevar adelante esta rebaja y con esto empezamos a cumplir una promesa electoral. Ahora, yo entiendo que a los de la oposición y algún compañero de la coalición puede decirle, parecerle exiguo. A mí me parece una muy buena noticia.
Su guía decía, por ejemplo, en algunos casos es un descuento de 200 pesos.
¿Será?
O 300
pesos. Y además es fácilmente, en algunos casos los ejemplos, cuando uno los busca, son fácilmente ridiculizables. Acá van a haber 80.000 personas en el Uruguay que no pagan más IRPF y IAS. Y además de eso, si usted empieza a sumar los beneficios que esto Treye tiene, no solamente por el descuento en el cuanto a los ingresos, sino los alquileres, la compra de vivienda y así sucesivamente otros beneficios, no deja de ser poco. ¿Que nos gustaría que fuese más? Chocolate por la noticia. Pero por lo menos es un mensaje que creo que desde que yo soy legislador en la década, en 1994, ningún gobierno había bajado impuestos. Entonces, me parece, y si usted es coherente, porque entiende que esto no es bueno o porque no es suficiente, tendría que votarlo en contra. Lo van a votar todos a favor, por lo que usted bien decía hace un momento.
Es que si no votan,
y bueno, ahí está.
Van a arreciar las críticas.
Tan malos no son. Entonces, tan mala la rebaja no es.
Y cuando dicen, por ejemplo, desde el Frente Amplio, dicen, bueno, pero con el Frente había una reducción del 4% en el IVA para las compras por débito. Y desde que está este gobierno, esa renuncia es del 2%. Es decir, que ahí se dio aquella discusión, no aumentamos impuestos. Bueno, sí, decían en el Frente. Astori decía, bueno, indirectamente se está aumentando impuestos.
Pero a mí lo que me causa mucha gracia es cuando alguien o el Frente Amplio, que las reformas tributarias que llevaron adelante en dos oportunidades le permitieron a las arcas de la DGI haber recaudado más de 2.000 millones de dólares por año en el IRPF, ¿no? Y está sustentado fundamentalmente el 80% de ese ingreso por los impuestos que pagan los trabajadores. Cuando usted le pegó esos dos mazazos en dos oportunidades a la gente, que usted venga a hablar ahora de política impositiva en la cual y dice, bueno, no es suficiente la rebaja, la verdad que es un poco inconsistente, porque por lo menos tendrían que mirar para atrás y darse cuenta, no solo en la situación que dejaron la economía del país, que era muy frágil, sino que se dilapidaron miles de millones de dólares en una mala de administración en muchas áreas del Estado, que además...
Está hablando del quinquenio Mujica, seguramente.
Y bueno, sí, y del quinquenio Vázquez. No nos olvidemos que durante el quinquenio Vázquez se perdieron 50.000 puestos de trabajo, o sea...
En el último.
Exacto, y que en el quinquenio de Mujica se fundió Pluna, se fundió Gasallago, o sea, vamos a poner las cosas en su debido lugar. Entonces, yo lo que pido es por lo menos honestidad intelectual, de diciendo, bueno, nosotros creemos en una política económica en la cual lo que creemos es que la presión fiscal no está mal la que exista, porque entendemos que el crecimiento económico viene por otro lado. Nosotros creemos lo contrario. Creemos que justamente a la población hay que bajarle la presión fiscal en la medida de las posibilidades. A ver, partiendo de una base que nadie se puede olvidar, la situación económica, el presupuesto nacional sigue siendo deficitario. O sea, el Uruguay sigue gastando más dinero del que recauda. A pesar de eso, se bajó la inflación, se bajó el déficit fiscal, se generaron 90.000 puestos de trabajo, la tasa de desempleo en la construcción es la más baja desde el 2014, y así sucesivamente una serie de guarismos que muestran que no todo está bien, pero que todo está mucho mejor.
Bien.
Y en eso es que se decidió esta baja de impuestos. Para algunos pequeña, para mí relevante, y creo que es un claro mensaje de un camino que creo que las próximas administraciones se tendrían que comprometer en transitar.
Bien. El senador Vergara decía atrás, yo estaba analizando el discurso acá con Mariana Pomier, y le dije, sin escuchar las repercusiones, cuando todavía estaba terminando de hablar en la calle, le dije... ¿Cuánto te apuesto que mañana legisladores de la oposición van a decir, ay, no dice nada del caso Astesiano y el caso Marcet?
Sí.
Y efectivamente Mario Vergara fue lo primero que dijo, que parece que había cierta miopía y solo se mencionaban logros, olvidándose de las ollas populares, de la pobreza infantil y los guarismos de pobreza y de pobreza infantil en particular, y de el caso Astesiano.
A ver, ¿qué tiene para decir? De la pobreza y de la pobreza infantil el presidente habló, y no nos debemos de olvidar, por ejemplo, que el año pasado, por primera vez también en la historia del país, se destinaron 50 millones de dólares para atender y combatir la pobreza infantil. Entonces, y así sucesivamente, el presidente en este mensaje habló de una serie de medidas que estaban vinculadas esencialmente a políticas que está llevando adelante el Mides y que piensa implementar el Mides para seguir atacando esa situación. Uh-huh. Sobre el tema Astesiano y Marcet, el tema está que ya se ha hablado tanto que el presidente entendió que no debía de hablar. Y me parece muy pequeño, frente a la trascendencia del mensaje, empezar recalcando eso. A ver, ese es el objetivo. Y está bien, la oposición tiene que pegar en donde
quiere. Hace su juego.
Totalmente, y es muy respetable. Yo fui oposición y lo hice. Sí, claro. Cuando algunos se horrorizan, ¡ay, qué horrible el frente! Digo, miren, muchachos, cuando nosotros estábamos en la oposición, hacíamos cosas parecidas. Sí, entonces, vamos a horrorizarnos por esas cosas. Capaz que con otro nivel, capaz, pero está más o menos parecidas. Ahora, creo que el presidente de la República fue de una honestidad intelectual muy grande cuando planteó todos los desafíos. Y creo que fue mucho más grande cuando dijo, ¿estoy conforme? No estoy conforme. Pero esto es lo que hemos avanzado hasta ahora y pretendemos seguir avanzando el año que viene. Uh-huh. Y voy a estar el año que viene aquí, así se despidió, rindiendo cuenta y esperando lo que dijo el 1 de marzo del 2020 cuando asumió. Entregar un país mejor del que recibió. En esa ruta se va. Veremos el resultado.
Me quiero meter en tema. ¿Qué opinión tiene de cómo se ha desarrollado ya durante meses? Ya es un culebrón que por momentos aburre, a otros les divierte. Por supuesto que están los que sacan rédito político de esto. Y la incógnita de cómo repercutirá esto en las urnas a fines de 2024. ¿Qué lectura hace el caso Astesiano?
A ver, hubiera preferido que nunca hubiera sucedido esto. Uh-huh. Coincido con el presidente, fue un error la designación de esta persona en ese lugar. Uh-huh. Creo que tiene una gran parte de culebrón, eso es verdad, y tiene una gran parte de la posibilidad de meterle de todos los ingredientes para una novela policial negra, o sea, espionaje, puesta en conocimiento de grabaciones, idas y venidas.
Voy a contarle una infidencia y en público.
A ver.
Quise averiguar si alguien estaba haciendo una investigación para un eventual libro y me ganaron de mano. No solo libro, sino serie.
¿Vio? O sea, ahí está, va a dar para todo.
¿Serio o documental?
Va a dar para todo, la filtración de documentos. El elemento más preocupante para mí, en el que ha puesto muy poca atención todo el mundo, es cómo hemos logrado llegar a un sistema judicial en el cual la prueba no es preservada para que se aplique correctamente la justicia. O sea, la divulgación de las grabaciones, que en algún momento se podrían haber hecho, cuando se hicieron era incorrecto y está penado por la ley. Uh-huh. Porque la investigación es secreta para que el fiscal tenga todos los elementos para poder llevar adelante un caso contundente para lograr eventualmente un acuerdo con la contraparte, o sea, con el acusado, o al juicio delante del juez. Y eso no se ha respetado de ninguna manera, y es algo que viene repitiéndose en una cantidad de casos sonados. Y eso vulnera la calidad del Estado de Derecho y especialmente del impartir correctamente justicia. ¿Eso quiere decir que hay que alentar el secretismo? Muy por el contrario. Quiere decir que los elementos centrales para una investigación, y así lo establece la ley, que ha sido permanentemente violada, establece una serie de condiciones en la investigación, en el secreto del manejo de pruebas, etcétera, etcétera, que le da garantías al imputado, que las tiene que tener por más antipatía que nos despierte, y que le da garantía al poder impartir correctamente justicia. Ese elemento que nadie pone en nadie, o muy pocos hemos hablado, es uno de los elementos que quizás a mí más me ha preocupado. La gravedad de los episodios y de las grabaciones, es verdad. Pero la realidad es otra también, y es, aquí se vulneró la ley y parecería ser que a nadie le preocupa. Y
usted dijo en determinado momento, si yo fuera oposición, interpelaría a los ministros.
Y porque, a ver, me preguntaron aquella vez, bueno, ¿y usted entiende a la oposición? Y por supuesto que la entiendo, porque nosotros cuando estábamos oposición era el mismo. Uh-huh. Yo no podría sostener con dos discursos cuando he sido durante, voy para 30 años de legislador, de los 30 años para legislador, la mitad estamos en la oposición. Uh-huh. Entonces, le reitero, capaz que con otro nivel, capaz que con otros códigos, capaz que de otra manera, respetando cosas que lamentablemente veo todos los días que se dejan de respetar por todos, especialmente uh-huh. en las redes sociales, uh-huh. pero me parece...
Que hoy tienen un desarrollo que antaño no tenían,
exactamente,
¿no?
Pero que ese desarrollo lo que obliga es una inmediatez en la noticia que sí. es lo que termina deteriorando la calidad del diálogo político también. Uh-huh. Entonces... Lo que creo sí es que las herramientas que utiliza la oposición están en todo su derecho de utilizarlas. Lo que no puedo hacer yo, porque no lo sostendría el archivo, es que lo que hacía antes cuando era oposición, ahora lo critique siendo gobierno.
Está claro. Esto último que pasó, la divulgación de un audio de la fiscal Fossati con el colega Carlos Peláez, donde ella admite que recibe presiones, que pide el cambio y el relevo, que se han filtrado cosas de todos los ministerios y algunos de estos ministerios ponen piedras en el camino. Uno, si escucha todo el audio, da la impresión que habla del Ministerio del Interior, porque dice que de ahí salen algunos investigados también. Acto seguido, tras divulgarse el audio, pide licencia y se va por 15 días, reiterando su deseo de irse, de no estar al frente de la investigación. Como ciudadano, que
y, con mucha
a ver, y como dirigente político.
Veo con mucha preocupación todos estos elementos. No tengo elementos como para sacar conclusiones si la conversación fue una conversación privada. Usted y yo, usted
da periodista, la impresión
usted y yo, usted periodista, fuera. Yo dirigente político, sabemos lo que son las conversaciones y el off the record y el on the record, etcétera, etcétera.
Sí.
No tengo elementos para decir si eso fue o existió en esta conversación, así que no puedo abrir juicio sobre la misma. Lo que digo sí es que es un ingrediente más para deteriorar la visión que el ciudadano común puede tener sobre la administración de justicia, entre otras cosas.
¿Y sobre los políticos?
También.
Porque eventualmente, si esas presiones existieran, pueden llegar a venir del sistema político.
También, y si fuera así, son incorrectas de todo punto de vista. Ahora, vamos a quedarnos con lo positivo de esto.
A ver.
Lo positivo de esto fue... que el presidente de la el jefe de la custodia presidencial fue investigado por la justicia, el presidente de la República desconocía todo eso, fue un fiscal o la policía a la residencia presidencial y puso preso al jefe de la custodia o a uno de los integrantes más importantes de la custodia del presidente. Y eso habla bien del Estado de Derecho.
Uh-huh.
Después, todas estas cosas creo que deberían de ser corregidas o no debieran de suceder, porque terminan vulnerando, en algunos casos, lo que debiera de ser un proceso que no tendría que tener este tipo de situaciones. De la misma manera que digo, que ahí sí veo un error de parte de la oposición, cuando empiezan a atacar o a criticar los fallos de la justicia, fundamentalmente los de la fiscal en relación especialmente a un elemento que surge en las últimas etapas del juicio, que fue el tema Leal, y ahí empiezan entonces a criticar a la fiscal. Entonces, uno aplaude a la fiscal o al fiscal cuando dice las cosas que a uno le gusta. Y lo deja de aplaudir y lo critica cuando que no. Eso no
está bien. Si le pegan uno de los míos, se portó mal. Si le pega lo del otro, estuvo bien.
Exactamente. Eso no está bueno.
Bien. Vuelvo a lo del jazz. Entra en Comisión de Hacienda esta semana.
Sí, señor.
El jueves.
Entra el jueves, hay sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. La voluntad que tenemos es que el Senado lo trate el jueves, lo vote el jueves en la comisión y el próximo martes pueda ser tratado y votado en el Senado para que pase a la Cámara de Diputados. ¿Por qué estamos apurados? Por dos motivos. El primero, porque va a salir por unanimidad.
Claro.
Y el segundo, porque cuanto antes...
Que no se tranque después en la reglamentación.
Claro, pero cuanto antes se apruebe y se reglamente, antes entra en vigencia y antes la gente deja de pagar... Claro. Lo que se va a descontar.
Antes se benefician.
Exactamente. Lo que buscamos es que se beneficie cuanto antes la gente.
De acuerdo. ¿Cuáles son las prioridades en este segundo tiempo del gobierno? Cuando algunos están entrando a perfilar, ¿no?
Sí, está bien. La reforma educativa es una de las más importantes. La reforma de la seguridad social está siendo analizada en la Cámara de Diputados. Esperemos que haya resultados en el transcurso de las próximas semanas. La rendición de cuentas va a ser, porque es
la última en la que se puede aumentar el gasto.
Exactamente, va a ser una interesante discusión que se va a llevar adelante y bueno, veremos ahí los tires y aflojes. Todavía tenemos que aprobar y el Partido Nacional, vengo de la bancada de senadores, acaba de priorizar que se apruebe cuanto antes el proyecto de reglamentación de personería jurídica de los sindicatos que está en una comisión en el Senado. El proyecto de tenencia compartida que está en la Cámara de Diputados, que sea de una vez por todas aprobada.
La legalización de la eutanasia y...
Bueno, ese es un tema que seguramente va a llegar. Y sí, eso va a llegar a la Cámara de Senadores.
Es un tema delicado.
No, es un tema muy delicado. Va a llegar a la Cámara de Senadores en los próximos meses y llevará su estudio y su análisis. Ahí, sin lugar a dudas, que ese va, como usted bien dice, un tema delicado. Es un tema en el que las concepciones personales tienen una fuerte influencia a la hora de decidir qué votar cada uno.
Hasta convicciones religiosas.
Bueno, ahí está, ingresan una cantidad de otros valores filosóficas, morales, etcétera, etcétera. Hay un proyecto sobre el atender cuidados paliativos.
Sí, cuidados paliativos.
Perdón, ahora me vino con cuidados paliativos, que también entendemos que tiene que ser aprobado lo antes posible. Y quizás sería bueno que primero se aprobara de cuidados paliativos y luego el de, eventualmente, si están los votos, el de la muerte asistida.
De hecho, muchos de los que no votan el la legalización de la eutanasia.
Ponen énfasis en los cuidados paliativos.
Exactamente.
Bueno, por ahí viene la mano. Yo creo que.
Pienso en Dastugue, por ejemplo, que además es blanco.
Por ahí viene la mano de cómo se va a manejar el tema.
Y la reforma educativa, ¿cuánto podrá efectivamente llegar a implementarse? Porque los sindicatos están de punta, no es nuevo, de hecho hoy comenzaron las clases ya con paro, ya con...
Bueno, todo eso es sinónimo de jorobarle la vida a los estudiantes, ¿no? Lamentablemente es así. Hoy yo por suerte estuve en una reunión, hoy fueron designados todos los directores de los centros regionales de formación docente, eso es un avance muy importante, en el Palacio Legislativo, para darle la envergadura de la trascendencia que esa ceremonia tenía. Yo creo que tenemos que avanzar todo lo que podamos. Una reforma educativa no es para que se tenga un resultado inmediato y mucho menos para que en un quinquenio se pueda implementar. Lo que creo que se ha avanzado mucho es en cambios paradigmáticos, rompiendo con prejuicios o con dogmas que no se había nadie animado a romper en los últimos 100 años, 150 años de la educación. O sea, que la educación primaria y la educación secundaria comiencen a interactuar mucho más, extendiendo entonces en sexto, séptimo, octavo los años de primaria en secundaria, la posibilidad de enseñar por especialidades, por áreas específicas, la formación docente al respecto, el darle rango universitario, título universitario a las carreras docentes. Sí. Son cambios copernicanos, ¿no? Mire que yo, como hace muchos años que estoy en el Parlamento, las veces que he escuchado venir a la universidad, a la ANEP, a los ministros de Educación y Cultura, anunciar cambios que nunca se terminaban efectivizando, que se vaya por este camino creo que es muy importante. Los logros seguramente no se van a ver en esta administración. Ahora,
algo similar a la reforma de la Seguridad Social.
Sí, esta va a ser de más corto plazo en donde se va a ver el resultado. La de reforma de la Seguridad Social se empieza a ver después del año 2043. Ahora, lo más importante es darnos cuenta de que hay una voluntad de gobierno, que creo que es la que hay que saludar y respaldar, de que tienen que haber cambios. Porque si de cada 100 gurises que entran a la educación secundaria, 60 no terminan tercer año de liceo, es una tragedia.
Sí, claro.
Porque usted está hablando del futuro laboral de esa gurizada.
Sí, sí.
Que es la que no se capacita para ingresar a un mercado laboral cada día más competitivo, cada día más exigente.
Pero no solo laboral.
Bueno, y la formación.
Lo intelectual, lo cultural,
por todo. Por supuesto, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, pero vayamos a lo pragmático, que es de qué
porque
voy a vivir.
Porque por izquierda le pegan a los que defienden la reforma, y ya se los prepara para el mundo del trabajo.
Bueno,
y no para pensar.
Bueno, no, es que se los prepara para el mundo del trabajo y para prepararlos para el mundo del trabajo es esencial que piensen. Uh-huh. Porque más al mundo del trabajo en el que vamos, fíjese usted que todavía no se conocen la mitad de los empleos que van a estar en práctica dentro de 20 años.
Sí, sí. Sí, sí.
Entonces, en esa magnitud de cambio, que es un mundo distinto en el que se crió usted y en el que me crié yo, que con un poquito uno llegaba y entraba o se revolvía o en la actividad privada o en la actividad pública y con eso usted lograba desarrollarse, ese mundo se terminó y la pandemia lo aceleró 10 años más. Entonces, en esa, ante esa realidad, es la que debemos de actuar. Y lamentablemente no se está actuando.
Termino con esto. ¿Qué salud le ve a la coalición?
Yo creo que le veo muchísima salud porque es necesaria que se tenga para poder seguir gobernando.
Porque he hablado con el senador Manini y él dice, acá no hay dos modelos, hay tres modelos. Por un lado la coalición de izquierda, el Frente Amplio, por otro lado blancos y colorados, y en un tercer modelo está Cabildo Abierto.
Perfecto, que sea así.
Se desmarca del Partido Nacional y del Partido Colorado.
Me parece muy legítimo y es entendible que lo haga. Mientras que todo eso y todos los modelos y los no modelos terminen planteando que van a haber dos modelos de país que terminan siendo plebiscitados en el balotaje, que es lo importante, para octubre y la elección de octubre los
perfiles... O tres modelos, si tiene razón Manini.
Bueno, no, porque lo que pasa es que con tres modelos hay uno que pierde.
Claro.
Entonces,
a la final llegan dos.
Exacto, al final. Al balotaje llegamos dos. Y en esos dos modelos, mientras que del lado de nuestro modelo sigamos estando los que hoy estamos, yo creo que la continuidad está asegurada.
¿Quién le gusta?
Corrigiendo, perfilando.
¿Quién le gusta?
El que nos lleve a la victoria.
Nah,
pero bueno, a ver, es público y notorio que nosotros estamos muy cerca de Laura
rubia,
Raffo.
O...
Nosotros estamos muy cerca de Laura Raffo, pero todavía no es tiempo de hablar de candidaturas públicamente.
Muy bien. Senador Gustavo Penades, muchas gracias por esta charla.
Ha sido un placer conversar con usted como siempre.
A las órdenes. Señores, gracias por la compañía. Mañana y el miércoles hay fútbol, saben, manda Kesman, así que los espero el jueves a las 19 con la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.